pasando siempre está en Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Una violenta balacera dejó un muerto y dos heridos en la comuna de Recoleta. Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos en las afueras de su domicilio en la comuna de Independencia. En el primer fin de semana largo de 2026, con motivo de Semana Santa, más de 450.000 vehículos salen de la región metropolitana. El exfrentista Galvarino Apablaza se mantiene prófugo de la justicia argentina. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que la tramitación legislativa del Plan de Reconstrucción Nacional se mantiene en su diseño original, pese a presiones desde el oficialismo y la oposición. No será solo seguridad. El gobierno se abrió a la idea de flexibilizar el recorte presupuestario del 3% que instruyó a los ministerios. Desde la UDI hicieron el llamado a avanzar hacia una sola coalición y terminar con Chile Vamos. En la oposición, los partidos aceleran la construcción de un relato común para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast. La justicia dictó sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, investigación que puso en jaque al sistema de inteligencia de carabineros. A puertas de una nueva variación de la jornada laboral en el marco de la ley de 40 horas, aumenta la expectativa ante los dictámenes que la Dirección del Trabajo daría a conocer post Semana Santa. El gasoducto del Pacífico, que transporta gas desde Argentina al Biobío, cerró momentáneamente una de sus válvulas por un problema técnico. Con la investidura de Miguel Ángel Orellana como fiscal jefe, comenzó sus funciones la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público. En el ámbito internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Estados Unidos e Israel que pongan fin a la guerra y a Irán que deje de atacar a sus vecinos. Unos 40 países, entre ellos Chile, acordaron explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. La NASA confirmó que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se completó con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna. En el deporte, la selección chilena masculina sub-17 de fútbol debuta hoy ante Uruguay en el sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción. En el fútbol local y en la previa del duelo ante Boca Juniors por Copa Libertadores, Universidad Católica goleó por 6-1 Palestino en el duelo que dio inicio a la octava fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:04 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo a las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 11,4 grados, la humedad es del 79%. Para esta jornada Santiago espera un día despejado, en la tarde con algo de nubosidad parcial y una temperatura máxima de 30 grados. ¿Cómo va a estar este fin de semana largo? Mañana sábado va a estar totalmente despejado, también el día domingo, con máximas para hoy de 30, como les decía, para mañana de 31 grados y para el domingo de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado, temperatura 12 grados, humedad 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 23 grados. Mañana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar despejado con una máxima de 22 grados y el domingo va a estar nublado, variando a despejado en la tarde con viento con una máxima de 22 grados. Eso el domingo. Para hoy entonces, despejado en la tarde con viento, máxima 23 grados es lo que se espera en Viña del Mar y Valparaíso. En la ciudad de Concepción, En estos instantes, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 82%. En Concepción se espera un día que va a estar despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 21 grados. Mañana va a estar con nubosidad parcial variando a despejado con máxima de 18 y el domingo en la ciudad de Concepción va a estar nublado con chubascos aislados en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una máxima de 16 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Una balacera registrada en la comuna de Recoleta dejó a un joven fallecido y a dos heridos de gravedad, uno de ellos un menor de 15 años. En Independencia, en tanto, un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos en las afueras de su domicilio. Mientras que en Maipú, un conductor de aplicación fue víctima de una encerrona por parte de delincuentes que le dispararon en dos oportunidades. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y claro, porque una violenta noche se registró en distintas comunas de la región metropolitana. Partamos con lo primero que señalabas respecto a la comuna de Recoleta, donde alrededor de las 23:30 horas en las calles Colo Colo con Universidad de Chile se registró una balacera que afectó a tres personas, ataque perpetrado por sujetos desconocidos. Hechos que ocurrieron en una zona residencial y que producto de los disparos dejaron a dos lesionados que llegaron hasta el Hospital San José en la comuna de Independencia. Se trata de un adolescente de 15 años y un joven de 20, ambos con impactos balísticos y hospitalizados, mientras que el mayor se mantiene con riesgo vital. En tanto, la tercera víctima corresponde a un joven de 21 años, ciudadano chileno con antecedentes penales, que ingresó fallecido a la clínica Dávila en Recoleta, producto de las heridas de bala. Así lo indicó el capitán Patricio Cáceres, oficial de ronda de la Prefectura Norte.
Siendo esto un menor de 15 años y un joven de 20 años, este último, el cual resultó con heridas de gravedad, y un tercer lesionado con 6 impactos balísticos, el cual arribó a la clínica Dávila de la comuna de Recoleta y que producto de la gravedad de sus lesiones resultó fallecido.
Claro, a raíz de estos hechos, la Fiscalía determinó que la investigación queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, unidad especializada que realizará las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque, también identificar a los responsables de esta balacera que dejó a un fallecido y dos heridos en la comuna de Recoleta. Pasamos a la comuna de Independencia, donde a las 1.45 horas, carabineros de la novena comisaría dio cuenta del fallecimiento de una persona en la vía pública con intervención de terceros en el sector de Besanilla. Se trata de un individuo de nacionalidad extranjera que se dirigía a su domicilio, ubicado en la misma calle, cuando fue abordado por desconocidos en el acceso del edificio y posteriormente acribillado en la conserjería. Pasemos a escuchar a la fiscal de la Fiscalía Eco, Camila Palma, quien precisó que la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos quienes efectuaron los disparos que le provocaron la muerte en el lugar.
La víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le habían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos había fallecido posteriormente en el lugar.
Lo que se sabe de la víctima es que corresponde a un ciudadano venezolano de 19 años con situación migratoria irregular, quien se encontraba acompañado por su pareja de 28 años, también de nacionalidad venezolana, toda esta información proporcionada por carabineros. En cuanto a los atacantes, estos descendieron de un vehículo en calle Besanilla, abordaron a la víctima que se desplazaba a pie y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocando además daños en una de las ventanas del hall del edificio. Diligencias que quedaron a cargo de los 19 de carabineros por instrucción de la fiscalía, quienes trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad y de evidencia balística para dar con el paradero de los autores de este homicidio en la comuna de Independencia. Nos trasladamos ahora a la comuna de Maipú, donde un conductor de aplicación fue baleado durante un violento asalto. Esto, según los antecedentes, se trata de un hombre de 55 años con antecedentes policiales, quien fue abordado por tres pasajeros aparentemente menores de edad. En medio del trayecto, los sujetos lo intimidaron con un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo en la intersección de calle Volcán Maipo con pasaje San Gabriel. Tras concretar el robo del automóvil, los atacantes dispararon contra la víctima, impactándole en dos ocasiones, uno en la mano derecha y otro en la pierna izquierda. Así lo señaló el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.
Fue intimidado por los mismos sujetos que transportaba, quienes le dispararon en dos ocasiones, hiriéndolo en su mano y su pierna, para luego abandonarlo en el lugar y huir con el vehículo en dirección desconocida.
Claro, la víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen, donde ingresó consciente y fuera de riesgo vital, recibiendo atención médica por sus lesiones. Por instrucción del Ministerio Público, el equipo especializado de carabineros a través del S9 y la Bocar quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer este ataque y dar con el paradero de los responsables. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 10 minutos.
Bajo absoluta reserva continúan las investigaciones por la balacera y el doble crimen ocurrido en Villa Los Profesores de Los Ángeles, mientras sigue el proceso de identificación del joven fallecido, quien sería ciudadano extranjero. En tanto, la policía reforzará los patrullajes en el sector norte de la capital provincial del Biobío. Tenemos detalles con Mario Tapia.
Las pesquisas y líneas investigativas a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se han centrado en análisis de campo, registros y empadronamientos en todo el área del suceso y otros puntos de la provincia de Biobío. Entre los habitantes de este complicado sector norponiente de Los Ángeles existe temor en hablar de los hechos. Asimismo, dirigentes vecinales que consideran muy peligrosa la presencia de bandas narco en este sector se han negado a decir públicamente la situación y a dar a conocer sus críticas. El delegado presidencial provincial Biobío, Juan Pablo Mellado, expresó que se reforzará este sector y otros conflictivos de Los Ángeles ante la gravedad de los hechos permanentes, enfrentamientos entre bandas delictuales y narcos.
Sí, lo que es con certeza que una de las personas fallecidas, la persona que está identificada, era alguien que aparentemente solo iba pasando por el lugar. Y no hay noticias sobre la otra persona, ya que todavía no se identifica. Nosotros vamos a usar todas las herramientas que nos permite el Estado. Ya estamos en coordinación con las policías para ver este caso y otros más. De hecho, ya hoy día tenemos una reunión porque es un hecho de extrema gravedad al que hay que ponerle atajo y mostrar una señal clara de que no vamos a aceptar este tipo de situaciones.
En tanto, el prefecto de Carabineros de Biobío, Emerson Carrasco, se refirió a este tema desde el punto de vista preventivo en el sector de los graves hechos de violencia acontecidos.
Pero obviamente sabemos que es un sector de intervención de policial, que vamos también, que como le acaba de decir recién, ver la estrategia que están ocurriendo en el sector, porque muchas veces cuando pasan estos hechos delictuales y está personal de Carabineros, los delincuentes saben ya, digamos, cuando no está este tipo de intervención, y ahí aprovechan para hacer este tipo de, cometer este tipo de actos.
La PDI sigue sin entregar su versión del tema, explicando que las investigaciones siguen adelante y que por seguridad y resguardo del proceso aún no es posible entregar mayores detalles. Tampoco ha sido posible, ante nuestros requerimientos, alguna vocería de la Fiscalía que instruye la investigación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 14 minutos.
La fallida detención del exfrentista Galvarino Apablaza en Argentina abrió un nuevo debate jurídico de fondo. Su condición de prófugo frente al estatus de refugiado político que mantuvo por años. Desde el gobierno sostienen que Apablaza mantiene la condición de prófugo de la justicia, lo que activa mecanismos de cooperación internacional para lograr su captura. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
La situación judicial de Galvarino Apablaza entró en una fase decisiva luego de que en Argentina se cerrara un proceso que se extendió por más de 20 años, dando paso ahora a una etapa centrada en su ubicación, detención y eventual traslado a Chile. El foco está puesto en su calidad procesal. El exfrentista mantiene una orden de detención vigente en Chile y debe ser sometido a un proceso como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, en una causa que instruye a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Desde el Ejecutivo recalcaron que actualmente Apablaza tiene la condición de prófugo de la justicia, lo que activa mecanismos de cooperación internacional para lograr su captura. En esa línea, el canciller Francisco Pérez valoró la colaboración de Argentina y aseguró que los esfuerzos están centrados en concretar su comparecencia ante los tribunales chilenos.
Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales, y yo creo que terminó como corresponde, y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Apablaza a la justicia chilena.
Uno de los puntos jurídicos más sensibles es su antiguo estatus de refugiado político, condición que durante años frenó su extradición desde Argentina y que hoy vuelve a estar en el debate por sus implicancias en materias de derechos humanos. Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo apuntó al gobierno por cuestionar la calidad del comandante Salvador. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron lo ocurrido. El senador de la UDI, Iván Moreira, apuntó a eventuales fallas en su resguardo, presionando para acelerar su captura.
Evidentemente es preocupante, es grave el tratamiento que le ha dado el gobierno, porque pone en cuestión una condición de refugio político, de refugiado, que está protegido por normas internacionales de derechos humanos.
Lo que no podemos comprender que una persona que eventualmente tiene custodia policial en Argentina haya escapado, se haya fugado tan fácilmente.
Por ahora, las autoridades chilenas se mantienen a la espera de nuevos antecedentes sobre el paradero de Galvarino Apablaza, mientras aún continúan las coordinaciones con Argentina para concretar su detención y posterior traslado a Chile, en donde deberá enfrentar a la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmán.
8 de la mañana, 17 minutos.
Realizando un completo repaso desde el inicio de la historia judicial de Galvarino Apablaza en Argentina, la jueza del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, María Servini de Cubría, emitió el 31 de marzo la resolución que ordenaba la detención de Apablaza con miras a que se concretara su entrega inminente a las autoridades chilenas, es decir, que fuera extraditado y enfrentara la justicia en nuestro país, donde se le atribuye la autoría intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Christian Edwards durante el mismo año. Pese a que el operativo se desarrolló el miércoles 1 de abril de esta semana, justo el día en que se cumplieron 35 años del crimen del legislador y fundador de la UDI, Apablaza no fue encontrado en el domicilio que otorgó a la justicia argentina y el gobierno informó ese día que estaba prófugo. En el fallo, la magistrada comienza recordando que la Corte Suprema del vecino país, Chile, con fecha 14 de diciembre de 2010, declaró procedente la solicitud de extradición del ciudadano galvarino Sergio Apablaza Guerra a raíz de la solicitud formal cursada por la República de Chile con fecha 13 de enero de 2005 en el marco de investigaciones penales seguidas en ese país por hechos de extrema gravedad consistentes en el homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 1 de abril de 1991, y el secuestro extorsivo de Cristian Edwards del Río, acaecido el 9 de septiembre del mismo año. No obstante, menciona que de forma sobreviviente al trámite judicial, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la resolución 387 de la Comisión Nacional de Refugiados, procedió a reconocer al requerido la condición de refugiado con fecha 30 de septiembre de 2010, circunstancia que determinó que se disponga el archivo de las actuaciones. Así, sostiene que en 2018 la misma Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, resolvió revocar la condición de refugiado de Apablaza, lo que fue objeto de impugnación por parte de la defensa de Apablaza Guerra ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo Federal, promoviendo la revisión judicial de su legalidad. Y tras esto, el relato de la jueza Servini de Cubría llega hasta este año, pues da cuenta de la decisión que el 10 de febrero de 2026 adoptó la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, pues esta confirmó la resolución que había rechazado la pretensión del requerido, así como el planteo de inconstitucionalidad deducido respecto del decreto de necesidad y urgencia dictado en 2024, mediante el cual se dispuso que los recursos extraordinarios federales y las quejas en la materia tendrían efecto devolutivo. Junto a ello, la magistrada cuenta que el martes 31 de marzo la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación informó al juzgado que la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones, mediante una resolución, denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Defensoría Pública coadyuvante de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección de Refugiados y Peticionantes de Refugio de la Defensoría Nacional de la Nación. También señaló que se ha dispuesto el uso de fuerza pública mínima y necesaria para lograr la detención de Sergio Galvarino Apablaza. La defensa dice que se viola la Convención de los Refugiados con esta orden de detención. En estos momentos está siendo buscado y no se descarta una alerta internacional a la Interpol para la detención de Apablaza. Mientras tanto, la fallida captura en Argentina de Galvarino Apablaza evidentemente que está impactando en el viaje que va a realizar el presidente José Antonio Kast a Argentina. Recordemos que José Antonio Kast va a ir a Argentina en los próximos días. Ayer hubo una reunión a primera hora del Comité Económico del Gobierno liderado por Kast, quien estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, Obras Públicas, Martín Arrau, Trabajo, Tomás Arrau, Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, Bienes Nacionales, Catalina Parot y el subsecretario de Economía, Köhler. Y luego de la actividad, el canciller fue consultado por el viaje a Argentina si este corría peligro ante la evolución del caso Apablaza, y el canciller respondió no, el viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema. Ustedes saben que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia. Estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para traerlo a la justicia, y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo. Y La Moneda advierte en que la visita de Kast al país vecino implica la consolidación de una relación bilateral por los próximos años, y que es importante cumplir con la tradición de que la primera visita al exterior sea justamente a Buenos Aires. Cabe recordar que Kast visitó el país a mediados de diciembre, pocos días después de ganar la elección presidencial. Ante la fallida detención de Apablaza, en el gobierno decidieron convocar a una reunión a la directiva de la UDI, partido fundado por Guzmán, para conversar sobre lo sucedido. Y en el encuentro, el Ejecutivo invitó a que el secretario general de la colectividad, el exdiputado Juan Antonio Coloma, acompañe a Kast en la gira. Al interior de La Moneda tienen en cuenta la importancia del asesinato de Guzmán y los esfuerzos por esclarecerlo para la directiva gremialista. El presidente de la República, su ministro del Interior, nos convidó aquí en La Moneda para poder conversar del caso Apablaza, dijeron ayer desde la directiva de la UDI. Lo cierto es que va en los próximos días José Antonio Kast a Buenos Aires, vuela el pasado mañana, domingo, al país vecino en un viaje oficial a la nación argentina. Fue el pasado miércoles que la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, cometió un nuevo error comunicacional al referirse a la situación judicial de Galvarino Apablaza, a quien calificó como condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. La verdad es que no ha sido nunca condenado, sino que tiene que enfrentar el juicio en Chile. Pese a que en La Moneda le bajaron el perfil a su traspié, fue la propia ministra quien horas después publicó una corrección en su cuenta de X. Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley, señaló en redes. Al respecto, tanto el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldaron a la vocera y evitaron abordar el tema de fondo.
Somos un equipo y no podemos perder el foco. El foco es cumplir la orden de detención en contra de Galvarino Apablaza para que enfrente la justicia en Chile.
Creo que ella es una gran vocera y, por lo tanto, todos los ministros de Estado estamos muy contentos con su vocería.
También hubo espaldarazo a Cedini de parte del oficialismo. La diputada Javiera Rodríguez cuestionó que figuras de la oposición critiquen a la vocera cuando fueron condescendientes con la exministra Camila Vallejo.
Creo que hay una oposición que está pendiente de cada coma que dice o no dice Mara Cedini. Y le molesta a quien le moleste, hoy día es la vocera de gobierno y tendrán que acostumbrarse a su vocería y a una ministra que dice las cosas de frente.
En respuesta, la diputada Lorena Fríes del Frente Amplio cuestionó la moneda y dijo que más allá de la vocera, todo el plan de comunicaciones ha fallado.
No son errores comunicacionales aislados, sino un patrón de falta de claridad y desinformación. Y aquí hemos sido testigos de relatos que faltan a la verdad y errores innecesarios.
En el Ejecutivo han desdramatizado los errores comunicacionales, apuntando a temas de la propia instalación del gobierno o descoordinaciones que van a subsanar lo antes posible.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Ocho de la mañana, 26 minutos.
El oficialismo y sectores de la oposición emplazaron al gobierno a separar la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. En el Partido Republicano defendieron la ley miscelánea, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el plan del Ejecutivo se mantiene. Tenemos detalles con María José de la Barra.
Al inicio del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el borrador del proyecto de ley de reconstrucción nacional, un plan que se constituye como la matriz del Ejecutivo y presenta cerca de 40 medidas en 5 ejes: reconstrucción física, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. Desde la oposición compararon el proyecto con la ley ómnibus de Argentina y acusaron al Ejecutivo de querer tramitar aspectos políticos bajo el paraguas de la reconstrucción por los incendios. Ahora fue el oficialismo el que planteó modificar a la idea de la moneda. La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, recomendó que no se tramite todo de una vez y que se desintegre para despachar rápido los temas urgentes.
Obviamente que si el ministro de Hacienda, el Ejecutivo, decide ingresar una ley miscelánea, lo vamos a tramitar con la celeridad y responsabilidad que eso amerita. Pero yo siempre he creído que hay cuestiones que son tan esperadas durante tanto tiempo por la ciudadanía que muchas veces terminan cayéndose porque otras propuestas no tienen apoyo.
Por la oposición, la diputada Gael Yomans coincidió con Núñez y señaló que es inviable abordar en un solo proyecto materias de distintas categorías.
Un proyecto que por debajo lo que busca es quitarle impuestos a las grandes empresas. No tiene ningún sentido. Así que yo en eso creo que es una contradicción bien grande tratar de sostener dentro de ese proyecto de ley un proyecto de recorte tributario.
Pero en la derecha no hay una única postura. El diputado republicano Agustín Romero defendió que la tramitación se dé en el marco de una ley miscelánea.
Tiene que ingresar de forma completa porque la idea matriz del proyecto es reconstruir el país en distintos ejes y por lo tanto las medidas que incorporan este paquete de la reconstrucción son medidas que conversan unas con otras.
Y en la moneda hubo respuesta. El ministro de Hacienda señaló que todo está en evaluación y el titular de la SECPRES, José García Rubinot, dijo que trabajarán para llevar adelante todo el trabajo legislativo.
Por ahora lo estamos pensando mantener dentro del programa original.
Estamos con una agenda legislativa muy, muy intensa. El gobierno está trabajando a toda máquina, porque 4 años se ven lejos, pero la verdad es que pasan bastante rápido y nosotros queremos cumplir.
La ronda de reuniones en Palacio no termina esta semana. Se espera que desde el próximo lunes el gobierno intensifique las tratativas para ingresar durante abril los ejes del proyecto.
Esta ley miscelánea que se va a presentar durante este mes, se pensaba que se iba a ser presentada los primeros días del mes. Esto ya no ocurrió porque se decía 1 o 2 de abril. No ocurrió. Esta ley es una ley miscelánea. ¿Qué significa eso? Que va a ser una ley que tiene artículos
que se refieren a muy diversas materias. Naturalmente que esa es una técnica legislativa discutible, pero ¿qué se dice en el gobierno? Que todas esas materias están relacionadas unas con otras. Este es el plan del gobierno materializado desde el punto de vista legislativo. Y por lo tanto es muy importante. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno en estos instantes? Que la oposición y también sectores del oficialismo, entre otros, incluso la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, han pedido que sean proyectos de ley diversos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es el temor del gobierno? Que algunos sean aprobados y otros no. Y que el plan del gobierno quede cojo, que quede mutilado, que sea un plan que simplemente le falten asuntos relevantes e incluso esenciales y por lo tanto el gobierno no pueda cumplir con su programa de gobierno. Lo que se viene, por lo tanto, es una discusión enorme, intensa, y es en este proyecto de ley que el gobierno se juega su futuro.
En Radiograma,
opinión con independencia.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 32 minutos.
Desde la UDI buscan avanzar hacia una sola coalición, dejando atrás a Chile Vamos, e incluso abriendo la puerta a los militantes del Partido Nacional Libertario. La propuesta, como era de esperarse, no fue bien recibida en Renovación Nacional, desde donde descartan de momento impulsar un gran bloque, un solo bloque de la derecha. Tenemos detalles con Francisca Cáriz.
Las conversaciones al interior del oficialismo escalaron tras una semana marcada por críticas desde el propio sector al gobierno del presidente José Antonio Kast. Los cuestionamientos por la salida de la directora del Cernamec, las bajadas comunicacionales del Ejecutivo y el alza de las bencinas tensionaron tanto la relación entre los partidos que desde la derecha tradicional plantean nuevas directrices. En la UDI algunos proponen avanzar hacia una sola coalición y dejar atrás Chile Vamos como forma de ordenar al bloque oficialista. El diputado y vicepresidente del gremialismo Eduardo Cretón advirtió que no es viable sostener un gobierno con más de un bloque político, apuntando a la necesidad de fortalecer la coordinación interna del sector.
Lo que ha quedado demostrado estos días es que va a ser imposible para el oficialismo sostener al gobierno con la idea de dos coaliciones. Tenemos que dejar de lado esta idea de un gobierno y dos coaliciones y avanzar hacia una gran coalición de emergencia que pueda incorporar también al mundo nacional libertario.
Una postura que fue respaldada por otras voces del partido. El diputado de la UDI, Ricardo Newman, planteó que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y que es momento de avanzar hacia una coalición única que permita dar mayor cohesión a la derecha.
Creo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y no podemos caer en el error de la izquierda de gobernar con dos almas y articular una gran coalición de derecha a secas, sin apellidos y de largo plazo. El presidente Kast tiene que entregarle la banda presidencial a alguien del sector.
Pero la idea no es compartida por todos, menos desde Renovación Nacional.
Nacional, en donde insisten en la necesidad de la crítica constructiva al gobierno. El diputado de RN, Andrés Celis, llamó a no abrir este debate en este momento y a concentrarse en respaldar al Ejecutivo, advirtiendo que el escenario político será complejo y requerirá coordinación.
Lo menos importante es pensar si Chile Vamos va a continuar. Yo creo que este año tenemos que concentrarnos en colaborar en lo que más podamos con los que ganaron.
Pero no solo se plantea el fin de la coalición con la que compitieron en las elecciones, sino que también proponen ampliar la base del oficialismo, incluso incorporando al Partido Nacional Libertario con el objetivo de darle mayor orgánica al sector. Una propuesta que por ahora no ha sido respondida por la tienda liderada por Johannes Kaiser.
8 de la mañana, 35 minutos.
La oposición continuará la ronda de encuentros para buscar la construcción de un relato en común para abordar al gobierno de José Antonio Kast. En el caso del Frente Amplio, ex autoridades como Nicolás Grau y Antonia Orellana se mantienen monitoreando la gestión del Ejecutivo. Nos informa Paula Gómez.
En la antesala de una nueva reunión, los partidos de la oposición siguen trabajando la construcción de un frente unido. La alianza busca definir directrices comunes para fiscalizar y confrontar la dirección política del gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, el presidente y senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, convocó al sector a actuar con firmeza y claridad.
Bueno, por mucho que haya disposición a colaborar, a hacer una oposición constructiva, luego de 3 semanas, con múltiples errores, este gobierno ya ha ido mostrando lo que su carácter, y frente a eso lo que le cabe a la oposición es actuar.
Arturo Barrios, secretario general subrogante del Partido Socialista, abogó por consolidar un bloque opositor cohesionado para confrontar lo que describió como una administración poco empática frente a los sectores más amplios de la población.
Ante esta manera de observar la situación del país como una suerte de falta de empatía con los sectores de la clase media y los sectores más vulnerables.
El Frente Amplio también ha articulado una estrategia de oposición basada en la experiencia técnica de sus exministros. Mediante una red de coordinación digital, exautoridades como Nicolás Grau y Antonio Orellana mantienen en constante monitoreo la gestión de la moneda. Con ello se busca resguardar el legado de la administración anterior y proporcionar un contrapunto técnico y especializado frente a las políticas del gobierno. Con todo, su secretario general Andrés Cublé hizo un llamado directo al Ejecutivo a recapacitar en torno a medidas que calificó de perjudiciales.
Las reuniones que estamos sosteniendo como oposición buscan fortalecer la coordinación para defender el bienestar de las familias chilenas. Creemos que el gobierno de Kast debe recapacitar, debe ser capaz de escuchar tanto a la oposición como a las grandes mayorías que se ven afectadas por estas medidas.
Esta estrategia servirá como preámbulo al cónclave de la oposición fijada para el próximo lunes 6 de abril a las 10 de la mañana y que tendrá lugar en la sede del Partido Socialista. Se espera que participen los presidentes de los partidos, al igual que los secretarios generales y los jefes de bancada del Congreso.
Nicolás Grau, Antonio Orellana, Javier Atoro, Francisco Figueroa y Maisa Rojas están lejos de haber perdido contacto pese al término del gobierno de Gabriel Boric, donde se desempeñaron como ministros de Estado. Hasta hoy comparten un grupo de WhatsApp llamado Autoridades FA, Autoridades Frente Amplio, la colectividad a la que también pertenece el exmandatario. Este grupo ha sido el canal para que los exsecretarios de Estado coordinen lo que entienden como parte de su responsabilidad frente a la instalación del gobierno de José Antonio Kast, articular la defensa del legado de Boric, por lo que cada uno de ellos ha salido a enfrentar a las actuales autoridades en materias ligadas a las carteras que a cada uno les tocó representar en la administración pasada. El grupo interno se creó durante el periodo de Boric, pero estos días se ha usado para coordinar de alguna manera las arremetidas contra la moneda en asuntos que los exministros del Frente Amplio estimen como complejos. En la instancia también participa el exministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, único Frente Amplista que hasta ahora no ha lanzado dardos públicos, pues solo ha reposteado algunas críticas contra el gobierno de Kast. El grupo o al grupo llegan minutas de la dirección del Frente Amplio que señalan corren por parte de la encargada de contenidos de la directiva, Camila Miranda. El trabajo conjunto con la dirección nacional del partido igual es clave y se consolidó en un desayuno que el equipo que encabeza Constanza Martínez compartió con los exministros Frente Amplistas de Boric el pasado 12 de marzo. Además de exministros, también hay subsecretarios como Víctor Ramos, Francisca Perales, Daniela Quintanilla, entre otros. Varios de estos también han salido a arremeter contra la administración Kast. Un caso particular, señalan desde el interior de la instancia, es el de Nicolás Grau, quien en su calidad de exministro de Hacienda ha sido uno de los principales apuntados por el gabinete del presidente electo.
Esto porque uno de los cuestionamientos de Palacio se ha concentrado en las materias fiscales del país. Grau, dicen ex autoridades de Boric, ha buscado evitar enfrentamientos directos con su sucesor, Jorge Quirós, pues es de los que considera que se les debe dar un espacio de instalación al nuevo gobierno. Esto, salvo por los primeros días de administración, cuando salió a defender en redes sociales su gestión ante la polémica sobre cuánta caja se heredó desde el periodo de Boric al de Kast. A diferencia del resto de los exministros del Frente Amplio, Grau salió a marcar una postura respecto de distintos emplazamientos directos que surgieron en su contra y no por alguna medida específica del gobierno, como ha sido el caso de otras exautoridades. En su reemplazo, la exautoridad de Boric sí se ha metido de lleno en el debate público ante las ofensivas e iniciativas de Kast, que es el ex jefe de gabinete de Nicolás Grau, Rodrigo Checopar. Él sí ha entrado en la polémica, quien llegó a exponer sobre las cifras de la administración pasada en una reunión telemática que sostuvo junto a integrantes del Comité Central del Frente Amplio. Al igual que Grau, hay otros asesores de peso de la pasada administración que comparten la idea de que no sean los exministros los principales opositores de Kast y que esa faceta se debe asumir desde el Congreso. El mismo expresidente Boric ha fijado como estrategia no inmiscuirse en el debate de la contingencia en los primeros meses del nuevo gobierno, pese a que es el principal emplazado por la derecha en las ofensivas. Son diversas las arremetidas que han surgido desde el grupo de exministros de Boric en contra del gobierno de José Antonio Kast. Por ejemplo, lo cuenta hoy día el diario La Tercera, la exministra de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, Javiera Toro, publicó el 23 de marzo que me escriben con preocupación cuidadora sobre dichos de la ministra María Jesús Wulff de que el sistema de cuidados no tendría financiamiento. Aclaro que sí lo tiene. La ley 21.805 incluye la proyección de gasto en su informe financiero. Es más, gran parte del financiamiento ya está en el presupuesto vigente de desarrollo social para ejecutar en 2026. Desquiciar para gobernar. ¿Es acaso la receta del segundo piso del presidente a costa de la credibilidad del país, del bienestar de su gente? Se preguntó. La vida de las personas no es material para instalar narrativas. El asunto está formándose, o sea, la oposición se está consolidando en rechazo al gobierno o para enfrentar el gobierno de José Antonio Kast. Y mientras tanto, tras perder el gobierno, el Congreso Nacional se convirtió en un refugio político y laboral para algunos ex asesores del gobierno anterior. Y si bien los cupos y los honorarios son limitados, algunos parlamentarios de izquierda y centro izquierda ya ficharon a algunos profesionales, aprovechando su experiencia en el trabajo político y en el diseño de políticas públicas. Este es el caso del ex subsecretario general de la Presidencia, Nicolás Facuse, del Partido Socialista, quien recaló como nuevo coordinador de la bancada de diputados socialistas en reemplazo de Marcelo Chilin. Con Facuse llegó también al comité del Partido Socialista la abogada penalista Elizabeth Matei, sobrina de la exalcaldesa y ex candidata presidencial Evelyn Matei, quien también trabajó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la administración Boric, a cargo de los temas de seguridad pública. Igualmente fue fichado el abogado Sebastián García, ex jefe de gabinete de Facuse, ex asesor del Ministerio de Obras Públicas y ex asesor legislativo. Y con esta nueva tarea en la bancada, Facuse completa varios años dedicado al trabajo parlamentario. Antes de llegar al gobierno, primero como director de Relaciones Políticas, Direpol, de la misma Secretaría General de la Presidencia, ya era asesor de los senadores socialistas. Curiosamente, cuando fue nombrado Direpol, en el primer año del gobierno de Boric, recibió el cargo de manos de la abogada Constanza Castillo de Renovación Nacional, que fue contraparte en aquel traspaso de mando. Y tras haber ascendido subsecretario, ahora Facuse le correspondió entregar nuevamente la posta a Castillo. La bancada de diputados del Frente Amplio fichó a la periodista Muriel Solano, que era parte de la dirección de prensa de la presidencia, y al sociólogo Eduardo Santa Cruz, que era parte del llamado segundo piso de La Moneda a cargo de proyectos presidenciales. El senador Diego Ibáñez del Frente Amplio incorporó a la doctora en filosofía Luna Folegati del Frente Amplio, quien fue jefa de estudios de Boric en el mismo segundo piso, a la cientista política Isadora Reyes, ex asesora en la Subsecretaría de Pesca, y también a la periodista Constanza Rifo, quien ejercía como jefa del Departamento de Comunicaciones, entidad dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En fin, son varios los cargos que pasaron desde el gobierno, el ex gobierno de Boric, varias personas que ahora están trabajando para diputados, para senadores, para parlamentarios en el Congreso Nacional.
Todas las noticias. Radiograma.
ya comenzó el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarotile.cl.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días. Aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes.
CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Root Pay de Banco Estado, un alivio para tu bolsillo. Paga tu combustible en Copec y obtén 100 pesos de descuento por litro con tope de 50 litros. Válido este jueves 2, viernes 3 y domingo 5 de abril. Descárgala, actívala y úsala este fin de semana. Más información en rootpay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Este Periblack elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en Benisur.cl.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En eCert somos expertos en firma electrónica, identidad digital y certificados digitales. Habilitamos procesos seguros, trazables y en cumplimiento normativo para personas, empresas e instituciones. Nuestros certificados digitales son emitidos por una entidad de certificación acreditada por el Servicio de Impuestos Internos. Somos filial de la Cámara de Comercio de Santiago y contamos con más de 20 años desarrollando soluciones para corporaciones, pymes y emprendedores. Más información en ecertla.com.
En Radiograma, las señales económicas del día.
es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 4 pesos con 40 centavos. Se cotizó 918 pesos comprador y 918 pesos con 30 centavos vendedor. El precio del cobre bajó un 1% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.50. En la semana, el valor del cobre aumentó un 0,9%. En marzo, todos los multifondos cerraron con pérdidas, informó la Superintendencia de Pensiones. El fondo A registró una caída real de 3,02%. El B, un 2,45%. El C retrocedió un 2,52%. El D perdió un 2,07%. Y el E cedió un 0,80%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El selectivo Elipsa perdió un 1.08%, mientras que el índice general cedió un 0.97%. Wall Street terminó sin dirección clara, mientras el Dow Jones bajó un 0.13%, el Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, subió un 0.18%. El precio del petróleo Brent subió ayer en Londres un 7,78%. El barril cerró en $109.03. En Nueva York, el WTI aumentó un 11% y se cotizó en $111.54. Valor del UF para esta jornada, 39.841 pesos con 72 centavos. El gobierno evalúa flexibilizar el criterio de recorte presupuestario a los ministerios, considerando tanto las limitaciones de las carteras como las presiones que han surgido desde la oposición y el propio oficialismo. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
El recorte del 3% del presupuesto instruido por Hacienda a todos los ministerios comienza a evidenciar dificultades en su implementación. La medida, coordinada con la Dirección de Presupuestos, exige a cada cartera presentar propuestas de ajuste, pero varias ya han mostrado problemas para cumplir la meta. Entre los ministerios más complicados están Defensa, Vivienda, Educación y Desarrollo Social. Defensa, en particular, enfrenta costos por el despliegue en la macrozona norte. Vivienda debe responder al proceso de reconstrucción con recursos en gran parte ya comprometidos, y Educación lidia con el aumento de la violencia escolar. El plan busca un ahorro cercano a los $3.000 millones, con la intención de sumar incluso 1.000 millones adicionales, aunque ese objetivo hoy parece lejano, lo que pone en riesgo la meta de austeridad fiscal del gobierno. A esto se suma como precedente la excepción otorgada al Ministerio de Seguridad, lo que podría abrir la puerta a que otras carteras también queden fuera del ajuste. En esa línea, el presidente José Antonio Kast reconoció esta semana que se evaluará dónde aplicar efectivamente los recortes, dando señales de una posible flexibilización del criterio desde la moneda. En el ámbito político, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, puso en duda que el Ejecutivo logre cumplir completamente la meta.
Esto es delicado y yo no veo un escenario donde se pueda cumplir claramente esa meta, quizás muy prematura y muy anticipatoria, pero no con los pies en la tierra de lo que realmente podía suceder.
Mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a la oposición a proponer soluciones que permitan viabilizar el ajuste, asegurando que el objetivo fiscal del gobierno se mantiene.
Si es que quieren hacer una propuesta de recortes en otros lugares, que lo digan, que lo propongan, pero el recorte va, porque la promesa del presidente Kast de arreglar la economía, generar trabajo, que aumenten los sueldos de todos los chilenos, es una promesa que vamos a cumplir.
Las diferencias también se han manifestado dentro del oficialismo, con críticas como la del senador Javier Macaya por incluir a salud en el recorte. Mientras que el senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, planteó analizar los casos de manera individual.
Es fundamental que la reducción del gasto público se haga con un criterio diferenciado, evaluando caso a caso y priorizando áreas claves como son la seguridad, tal como ya lo ha planteado el gobierno.
Este escenario complica el plan fiscal del gobierno, ya que el recorte forma parte de una estrategia mayor que busca reducir el gasto público en $6.000 millones, un objetivo que se impuso el Ejecutivo durante la campaña.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Los últimos días hubo una gran polémica porque se pidió la renuncia a Priscila Carrasco, que es la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ella dijo que tenía cáncer, que esto era una venganza, incluso hubo críticas por parte del oficialismo, y ella hizo llegar en forma posterior a todo esto una licencia médica, pero con efecto retroactivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nosotros, a través de nuestro departamento de investigación, señalamos que Priscila Carrasco, bueno, el gobierno después se interrumpió, decidió no despedirla. Bueno, ocurre que Priscila Carrasco incumplió la licencia médica al asistir a un set de televisión para dar una entrevista, pese a que se le había ordenado guardar reposo total. Así consta en antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Biobío, que develan que dicho permiso fue otorgado el martes 31 de marzo recién pasado a las 9:25 de la mañana. 6 horas después, a eso de las 15:30, visitó los estudios de CNN Chile para abordar la solicitud de su renuncia. ¿Cuál es el conflicto? Que el documento médico le ordenaba expresamente guardar reposo total en su domicilio en Colina, el que está a unos 30 kilómetros de distancia del canal. En las horas posteriores también conversó con otros medios en las afueras de su condominio. Según comentan quienes conocen de cerca el caso, las salidas de Carrasco representan no solo un mal uso de su licencia, sino también una infracción a las normas que rigen estos permisos. Y es que el decreto supremo que regula la materia establece que corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida en caso de que se incumpla el reposo indicado en el documento. Todo esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nuevas pickup Photon D7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
A más de 8 años de los hechos investigados, la justicia dictó sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán. Recordemos que en 2017, Carabineros detuvo a una decena de dirigentes mapuches para intentar vincularlos a hechos de violencia rural mediante pruebas falsas instaladas en sus teléfonos celulares. La investigación terminó por descabezar y disolver la unidad de inteligencia de Carabineros. Tenemos detalles con Carlos Martínez.
La pena más alta, de 12 años de cárcel, fue dictada en contra del civil Alex Schmidt Leay, conocido como el profesor, quien habría creado una herramienta informática falsa que los uniformados usaron para instalar mensajes falsos en los celulares de los mapuches detenidos, todo lo cual fue finalmente aclarado, generando esta investigación. El abogado defensor penal público, Rigoberto Ortiz, quien representa A. Schmidt lamentó la decisión de los jueces tras un año de juicio oral.
Creemos que es injusta, estimamos que es errada y que es desproporcionada. La verdad es que se ha colocado a mi cliente, un civil, en un sistema nacional de inteligencia, con oficiales, departamentos nacionales, unidades regionales, como equivalente a un general, a un mayor y a un capitán.
La fiscalía, representada por el fiscal de Coyhaique, Luis González, valoró la sentencia, que además condenó a 10 años de cárcel efectiva al capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Oces, a quien, en todo caso, al igual que al civil Alex Schmidt y al resto de los condenados, se le abonará el tiempo que han estado con medidas cautelares.
Es un fallo que recoge la imputación de una multiplicidad de delitos, 9 y 7 delitos de falsificación de instrumentos públicos, delitos de obstrucción a la investigación simple y calificada.